Tenga listo su tinto, que ya llegan los huevos revueltos con el calentado de la plata que no cuadra en la campaña de Gustavo Petro, presidente. Desde la redacción de La Silla Vacía, yo soy Ana León. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Hoy es miércoles 24 de enero. ¿Cuadran o no cuadran? Esa es la pregunta que se propone resolver el Consejo Nacional Electoral sobre las cuentas de la campaña de Gustavo Petro, presidente. Por eso, desde ayer, por el cuarto piso del Centro Comercial San Martín de Bogotá, en las nuevas oficinas del CNE, empezaron las citaciones a testigos claves de la campaña. El órgano electoral ha citado desde el empresario Euclides Torres, señalado de financiar irregularmente la campaña, hasta testigos electorales que trabajaron en ella, pero cuyos gastos no fueron reportados. Hoy actualizamos en qué va este escándalo, que abrió la posibilidad inédita de que un presidente sea destituido de su cargo, con Gerson Ortiz. ¿Cómo estás, Gerson?
Hola, Ana, ¿qué tal todo?
Muy bien. Año y medio después de que Petro fue elegido, las cuentas de su campaña siguen dando de qué hablar. Esta semana en el CNE, también en la Corte y seguramente pronto en la Comisión de Acusaciones, ¿no? ¿Cuál es el camino más avanzado en las investigaciones por financiación ilegal de la campaña Petro presidente?
Bueno, Ana, son tres caminos, pero digamos que hay dos vías jurídicas que van andando. Ahora, depende de dónde se vea, se puede medir qué tanto han avanzado, ¿no? Arranquemos por el más mediático, si quiere, y es el de la investigación contra Nicolás Petro y Daisuris Vázquez en la Fiscalía. Uh-huh. Es el más avanzado, Ana, porque el 11 de enero, hace poquito, la Fiscalía formalizó la acusación en contra del hijo del presidente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y con eso ya arranca el juicio formal para determinar la responsabilidad o no del hijo del presidente. ¿Por qué es clave y por qué importa dentro del caso de su papá? Es clave porque pues Nicolás en un principio le dijo a la fiscalía que quería colaborar, alcanzó a decir que la campaña de su papá sí había recibido plata por debajo de la cuerda de contratistas poderosos del Caribe. Uh-huh. Incluso dijo que su papá sabía. Pero, charan, chachan, pues luego se echó para atrás y con el acuerdo de colaboración y su defensa pues ha tratado de borrar lo que dijo. Ya salieron a deslegitimar el trabajo de la fiscalía porque dijeron que el interrogatorio se filtró en medios y no se sabe si puede haber más información valiosa al respecto vía Petro Hijo. Digamos que en todo caso, Ana, en la fiscalía falta ver qué tanto más cuenta Daisuris Vázquez, la ex esposa de Nicolás, pues que también habló de la plata que presuntamente ponían contratistas para la campaña presidencial. Ella sí firmó un principio de oportunidad para colaborar con la fiscalía y pues falta que en unos días un juez lo valide.
Ok, eso por el lado penal. Pero esta semana ya se activó otra vez el camino del CNE, ¿no?
Exacto, el del edificio de la Carrera Séptima en Bogotá. Pues es el otro camino que están dando, Ana, porque desde febrero del año pasado el Consejo Nacional Electoral abrió una indagación preliminar por el descuadre de los informes de ingresos de la campaña de primera y segunda vuelta de Petro presidente, la plata no reportada, por ejemplo. Uh-huh. Y ordenó un montón de pruebas documentales. Por ejemplo, le dijo a la DIAN que le entregara información contable de facturación electrónica de unas 10 empresas y de dos personas que figuran como donantes de la campaña. También citó a 5 personas a rendir testimonios, que esos son los que están haciendo la pasarela estos días. Y de esos 5, el único que digamos visible es el famoso Euclides Torres, el empresario y contratista cabeza del clan Torres del Atlántico. Fíjese, por ejemplo, Ana, que Torres estaba citado hoy para rendir su testimonio, pero spoiler, no va a ir. Mandó una carta a los magistrados diciendo que prefería guardar silencio, que por un lado no veía garantías y por el otro que está esperando que la fiscalía le diga si lo están investigando o no por lo que dijo Nicolás Petro antes de retractarse.
Tan raro.
Y de los otros citados, pues ayer estaban programados 3 y solo fue uno que tampoco dijo mayor cosa, según nos contaron desde el CNE. Y hoy a las 9 de la mañana está citado otro, falta ver si va. Es decir, por el lado de los testimonios, no es que está avanzando mucho la indagación del CNE, más allá de los ruidos que genera desde la propia entidad electoral.
Y más allá de que avance o no, ¿qué implicaciones tendría una decisión del CNE contra Petro? ¿Les da para tumbarlo?
Ana, yo creo que además de la lentitud, hay que dejar claro que no, porque digamos que lo que puede hacer el CNE es sancionar al gerente de la campaña, que en este caso es Ricardo Roa, nada más y nada menos el presidente de Ecopetrol, uh-huh, y meterse, digamos, con los partidos que avalaron a Petro, o sea, los del pacto histórico.
Claro.
Digamos que en eso ya ha habido movimientos porque Roa le pidió al CNE que archivara la investigación porque dice que está extemporánea. El CNE no aceptó, pero le pidió los reportes ante la DIAN de sus ingresos y sus movimientos financieros durante estos años. Si el final Ana, el CNE decide que hay méritos para sancionar a la campaña por violación de los topes de financiación o por financiación irregular, pues esto podría terminar en sanciones administrativas. Por ejemplo, suspender la financiación que tienen los partidos del Pacto Histórico por parte de recursos del Estado, o incluso les podrían quitar las personerías jurídicas, es decir, que se queden sin aval, sin poder para recibir recursos. Y frente a Roa, pues podría tener otra implicación, además porque podría compulsar copias a la fiscalía para que lo investigue penalmente.
Y si por esos dos caminos llueve, por el que sí toca directamente al presidente Petro Escampa, pues la comisión de acusaciones, el tercer frente, empieza a moverse, ¿no? Ahí cómo está la cosa.
En diciembre esa comisión, que la integran 18 representantes a la Cámara, anunció que habría oficialmente una investigación previa al presidente justamente por el lío de la financiación irregular. Allá están llegando todas las denuncias y todas las demandas de la oposición y de ciudadanos preocupados.
Uh-huh.
El lío ahí es que los integrantes de esa comisión de acusaciones, una gran parte son de la coalición del gobierno, unos pocos más independientes y solo hay 3 de oposición. Así que no es tan claro que le vayan a meter la ficha al tema, ¿no? Al menos desde el lado político. Y es lo que siempre pasa con esa comisión, ¿no? A Santos le archivaron la investigación por la financiación irregular de Odebrecht. A Iván Duque le archivaron lo del año de política. Tampoco es que avance mucho la comisión de acusaciones.
Claro.
Y frente a eso, lo que sí ha hecho Petro es apoderarse jurídicamente. La defensa ya pidió que se archivara la investigación porque, a su parecer, no hay pruebas concretas. Hay un dato curioso, Ana, y es que una de las piezas claves en este proceso es lo que alcanzó a decir Nicolás Petro en la fiscalía. Pero como se echó para atrás, pues la defensa del presidente dice que esa información no puede ser tenida en cuenta precisamente porque el acuerdo entre Nicolás Petro y la fiscalía no avanzó.
Entonces, en cierto modo, lo de la comisión de acusaciones va a depender de qué tanto avanza lo de la fiscalía con Nicolás Petro y el CNE con Roa, ¿no?
Y sí, a modo de conclusión, uno puede decir es que si allá no se mueve nada, pues tampoco es que a los de la comisión les vaya a dar mucho afán de moverse y buscar pruebas por su cuenta.
Gracias, Gerson, por actualizarnos.
Gracias, Ana, por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. A propósito de Euclides Torres, la Corte Suprema de Justicia lo citó a él y a Nicolás Petro a declarar en una investigación preliminar en contra de los senadores Ahmed Skaf y Pedro Flores. Arrancó oficialmente el nuevo ciclo de conversaciones con el ELN y, según Oti Patiño, mantener el cese al fuego con esa guerrilla está embolatado. Y congresistas de oposición piden investigar al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por el vencimiento de 1 millón de vacunas pediátricas que representarían 70 mil millones de pesos. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana.